Hoxe estaba o día así, está o día de chuvia fuerte, hai xente que se quedou na casiña, asustou a chuvia. Serán do sur, serán de Andalucía.
Non estamos na casa, tamén.
Quanta xente aquí é padre? A ver, que levante, padre ou madre, que levante a man. Bueno, aí, bueno, cando queres dar a noticia, cando ven o pastor, oi, te queres dizer. Hai un buen equipo aquí de padres e madres, non? Bueno, a los que sois padres e madres, imagínate que estamos a estas alturas del mes e que solo tienes 3 huevos en la nevera. ¿Eh? Tanto con traducción simultánea. Con 3 huevos en la nevera para comer tú, para comer tu hijo, y aún falta, pues, ¿a qué día estamos hoy? ¿23, 24?
25.
¿Ya es 25?
¿25?
¡Ole, cómo pasa el tiempo! Hay que aprovecharlo, que el tiempo pasa volando. ¿Cuánto más falta para que paguen?
4
días. Imagínate. 5 días. Claro, el que cobre el día 1, hay quien cobra antes, el otro después. Hay quien cobra 25. Esos son los... Luis sabe bien que cobran 25. Jubilados cobran 25, ¿no? Pues imagínate que te faltan 4 o 5 días para cobrar, que tienes 3 huevos en la nevera y que viene alguien y te dice que le des de comer. Y que tú te esperes. ¿Cómo te sentirías? ¿Eh? ¿Qué harías? A ver, vamos a ser sinceros. Faltan 5 días para cobrar, tienes un hijo, 3 huevos en la nevera para aguantar el mes y viene uno, te peta la puerta de casa, poc, 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 y dice, mira, hazme un huevo frito y dámelo.
Hay que dárselo.
Hay que dárselo. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Que me aparezca uno por la puerta de casa, que no conozco de nada, que me diga que me tengo que dar uno de los 3 huevos que tengo, que son para pasar el mes, a mí, a mis hijos, y le abro la puerta, le preparo el huevo y le digo que aproveche. ¿Eh? Manuel es un hombre espiritual. Yo, a mí que me, ya os lo digo ahora, no me vengáis a fin de mes cuando solo tengo 3 huevos en casa, a la puerta de casa a pedir, porque no os voy a dar nada. Os voy a decir que vayáis a la puerta de al lado, que seguro que tiene más. Bueno, vamos a presentar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno. Eso es lo primero de todo, para eso hemos venido aquí, a darte gloria, a bendecirte, Señor, a alabarte a ti, Señor. Y a ponerte por encima de todas las cosas de nuestra propia vida, Señor, porque es tu lugar, Señor. Y nada, queremos escucharte, queremos que nos hables al corazón. Y para eso te presentamos nuestras vidas, lo que somos, Señor. Nos ponemos delante tuya, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo pues, estés ministrando aquí en nuestro interior y poder retener lo que tú tienes para nosotros, para cada uno, aquello que necesitemos, Señor. Este es tu momento, tu lugar, tu sitio, Señor, y nosotros simplemente somos tus hijos. Te bendecimos, te damos gracias por todo y te pedimos que tú nos ilustres, Señor, que nos hables, que nos transformes, en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta historia, que parece un cuento de risas, pues es algo que le pasó a una mujer en el Antiguo Testamento. ¿Sabéis de quién hablo? La viuda de Sarepta. Y viene en Primera de Reyes, en el capítulo 17, o sea que, si queréis, vamos ahí y vamos a estar leyendo un ratín. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. En este tiempo, pues, los años en el que reinaba Acab, Elías, pues, había ahí un desencuentro con él y Elías se tuvo que marchar, el Señor le dijo que se marchara, que lo iba a proveer, fuera de Israel. Dice, tenemos todos el texto cerca. Lo estamos viendo. ¿Alguien no está viendo el texto? ¿Alguien no está viendo el texto? El texto, la Biblia. ¿Alguien no está viendo la Biblia? Todos estamos con la Biblia cerca. Primero Reyes, 17, versículo 8. Lo tenemos todos, ¿no?
Sí.
Genial, eso mola, ¿ves? Que todos tengamos la Biblia cerca, la palabra cerca. Vino luego él la palabra de Dios diciendo a Samuel, ¿vale? Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí que yo he dado allí, que he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, como Manuel, obediente, ella, volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Estamos ahí, no? Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Vamos a dejarlo ahí por ahora. La escena está más o menos clara, ¿no? Lo que está pasando. Elías se tiene que marchar por orden de Dios. A donde estaba esta mujer, se encuentra con ella y pasa lo que estamos, el diálogo que acabamos de leer. Esta mujer era, lo primero que se ve, ya el título, de Sarepta. No era de Israel. Era de fuera del pueblo. No era de los que eran parte del pueblo de Dios. Era de los de fuera, de los de la calle, que decimos ahora en las iglesias. De los de la calle. Por lo tanto, no creía. No era una mujer creyente. Te fijas que le dice, vive tu Dios. No dice mi Dios, dice tu Dios. Era el Dios de Elías, pero no, aún no era el Dios de ella. ¿Qué más cosas vemos aquí en el texto? ¿Cómo empieza el enunciado? La viuda de Sarepta. ¿Qué más cosas vemos? Que era una mujer viuda. Y esto, a día de hoy, es algo que es, o debe de ser, yo nunca fui viudo, pero tiene que ser algo durísimo, que te tengas que separar de tu pareja y tener que vivir tú solo, y más teniendo un hijo. Pero estamos hablando del 2024. Tú imagínate X años antes de Jesucristo. Hoy hablamos de la desigualdad entre hombres y mujeres, que las mujeres viudas también la sufrirán. Pero tú imagínate antes de Jesucristo, una sociedad mucho más machista que la nuestra, ¿cómo tendría que ser vivir en aquel tiempo siendo viuda? No apta para casi nada a los ojos de los hombres. Así era esta mujer, una mujer viuda. ¿Qué más vemos? Por lo que se ve en el texto, había sido ya abandonada. Yo no sé si tendría familia, lo normal es que sí, porque en aquellos años las familias eran de muchos hermanos y las relaciones entre hermanos, incluso entre primos, eran diferentes a como son ahora. De hecho, esto cambió mucho de un tiempo a esta parte. Yo me acuerdo cuando era pequeño, un primo era como un hermano. Ahora un primo es una persona ya lejana. Pero en aquellos años eran importantes estos vínculos. Pero sin embargo, esta mujer no tenía más que un puñado de harina y un puñado, un poquito de aceite. Por lo tanto, todas las personas que estaban a su alrededor no se estaban preocupando de ella. Yo no sé si tendría familia, pero vecinos tendría, porque iba a recoger agua y allí donde estaba recogiendo agua irían otros también a recoger agua. Más personas en el pueblo se habrían enterado de que esta mujer estaba pasando necesidad, pero nadie estaba ayudándola, nadie estaba sustentándola. También es verdad que eran tiempos difíciles y eran difíciles para todos y seguramente muchos también dirían, no teño para mí, voy a dar para ti. Lo que decía antes, si me vienes a llamar y solo me quedan tres huevos, no tengo para mí y te voy a dar a ti. Pues esta situación era lo que estaba ella viviendo. ¿Qué más vemos? Estamos diciendo, no había para comer. No había para comer. Yo creo que aquí hay personas que en algún tiempo pasaron necesidad incluso para comer. Creo, no, lo sé. Y eso es duro. Porque no tener para internet, vale. No tener para pagar X cosas, vale. Pero no tener para comer. Mi padre se tuvo que marchar con 14 años de casa porque en la casa en donde había nacido no había para comer. 14 años a trabajar fuera porque no había para comer. En la casa de otra persona donde estaban pues, lo que se llamaban los criados. Ahora ya ese término no se utiliza. Pero eran personas que trabajaban por la comida. No trabajaban por otra cosa más que por la comida. Esta señora ni tenía para dónde marcharse a trabajar. No había para comer. ¿Qué más vemos en el texto? Hay algo que resalta también. Era madre. Y esto no es una palabra menor que fuera madre. Las madres, e incluso los padres, cuando tienes un mal día y las cosas se tuercen, ¿no os tiene pasado de que cogéis, vais a la habitación del hijo o de la hija y miráis para él y como que fuerzas vienen, que te ayudan a seguir hacia adelante? Cuando las cosas se complican, vas y llegas antes de salir de casa, miras para el niño, miras para la niña y tienes fuerzas para avanzar. Solo me pasó a mí. A los que somos padres, a todos nos pasó en algún momento, ¿no? Sacamos fuerzas de donde no las había solamente mirando para ellos. Y esta mujer estaba en esa situación de madre. Pero sin embargo, bueno, ¿qué vamos a decir de una madre, no? Es capaz de dar su vida por su hijo. Es así. Pero sin embargo, todo esto, a esta mujer no le era suficiente el mirar para su hijo para seguir hacia adelante. Ya estaba derrotada. Ya estaba en el punto de decir, mira, hasta aquí. Voy a hacer lo que tengo para comer y después me dejo morir. Yo y mi hijo. Tú imagínate el punto. ¿Cómo tendría que ser de fuerte la situación para que ya te derrotes de tal manera que digas, hasta aquí? Vamos a comer la harina que nos queda, vamos a hacer unas tortas y nos vamos a dejar morir. ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de una madre para que llegue a decir esto? Es impresionante. No. Por lo que decía antes, tú miras para los niños y de donde sea sacas. Pero esta mujer ya estaba en el límite. Ya estaba cansada de pelear, cansada de batallar. Y yo no sé vosotros, pero yo me tengo sentido así. Y sé que muchos de los que estamos aquí también en algún momento nos hemos sentido así. Y es muy probable de que hoy haya aquí entre nosotros personas que se sientan así. Porque a veces te da ganas de tirar la toalla. Decir, mira, hasta aquí, mira, que sea lo que sea. Me pongo y por donde venga el viento que me lleve, yo ya estoy cansado de pelear, ya no puedo más. Tengo comentado muchas veces que tengo subido por esas escaleras en esa misma situación, destrozado, cansado de pelear, agotado, rendido. Y es posible que algunos de los que estemos aquí estemos así, ya cansados. Y yo tengo que confesar que en algunas áreas de mi vida estoy cansado. Cansado de pelear. Ya no sé qué hacer. Estoy desesperado. También es verdad que estas situaciones, estos sentimientos ya los sentí otras veces. Y no es nada nuevo para mí. Pero sí que a veces viene el cansancio. Está el punto de ¿alguien me puede decir el nombre de esta viuda? ¿A qué nadie puede decir el nombre de esta viuda? ¿Sabes por qué? Me da a mí la sensación, o me gusta pensar así, que en vez de poner el nombre a la viuda, podría poner el mío. Y en vez de poner la viuda de Sarepta, poner Fernando de Viduido. Porque me veo reflejado con esta mujer muchas veces. Fernando de Viduido, Podemos poner ahí el que quieras, mirad. Estamos desesperados a veces, cansados. Y nos encontramos pues igual que ella. De hecho, creo que todos en un momento nos sentimos así. ¿Puedes poner el versículo que te dije, Jota? A ver si no me confundí. Efesios 2:12. Si no, lo buscamos si te da. Todos los que estamos aquí, en un tiempo estábamos sin Cristo, como esta chica, alejados de la ciudadanía de Israel, como esta chica, ajenos a los pactos de la promesa, como esta chica, sin esperanza, como esta chica, y sin Dios en el mundo, como esta chica. O sea que aquí podríamos poner cada uno nuestro propio nombre. Noelia, Manuel, Patricia, Fernando, Carlos. Y no sería desentonado. Sería hasta cierto punto lógico. La viuda llegó a un momento en que miró todo lo que le rodeaba. Dijo, la cosa está mal. Acordaos que estábamos en un tiempo de juicio de Dios sobre Israel. A causa del pecado de Israel, Dios trajo juicio, que no iba a llover durante 3 años y pico, y estábamos en esta sequía. Entonces la viuda miraba para un lado, miraba para el otro, miraba el tiempo para el pasado, miraba la tierra seca, el tiempo para el pasado, no llovía. No se veía ninguna nube de lejos. Y dice, esto no va a cambiar. Esto está complicado, Manuel. Si miraba a sí mismo, miraba al espejo, decía, no soy capaz. Lo intenté todo y no soy capaz. Pensaría incluso dentro de ella, soy una mala madre. Miraría a su hijo y ¿qué voy a hacer yo? Se pensaría, ¿para qué tendría este hijo en su día? Para ahora es tener que estar pasando por esta situación. ¿Cuántas cosas vendrían a su cabeza? Iría a la cocina, miraría la tinaja, sin casi nada de harina, casi sin aceite en la aceitera. Y esa es la realidad de lo que estaba pasando. Ella no estaba equivocada en nada, todo eso era verdad. Y ante eso, viene un hombre por la puerta y le dice que primero que le dé de comer a ella. Quitarle el sonido, por favor, ya que andáis como... Hasta aquí, dijo ella. Ya no puedo más. Y esto es una realidad de lo que estamos leyendo. Pero vamos a seguir leyendo. Estábamos en el versículo 12, vamos al 13. Elías le dice, no tengas temor. Lo tenemos, estamos ahí en la palabra todos. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primero que le dice, no tengas miedo. Da igual la situación que estés viviendo. No tengas miedo. Segundo que le dice, dame de comer a mí primero. Tú no tengas miedo, ¿eh? No hay nada de comer, no vienen nubes... No tengas miedo y dame a mí primero de comer. Manuel y yo nos reímos, pero hay que verse, ¿eh? Y lo tercero que le dice es, no tengas miedo, dame de comer y el aceite y la harina no va a faltar hasta que vuelva a llover. Cuidado, ¿eh? Lo primero que le ofrece Elías de parte del Señor es consuelo. No tengas miedo. ¿Os suena? ¿Quién más dijo, no tengáis miedo? Yo estoy con vosotros hasta el fin. ¿Os suena? No tengas miedo. Lo segundo que le dice son unas palabras que traen dirección a su vida. Le dice exactamente lo que tiene que hacer con su vida y con los recursos que están a su alcance. ¿Dónde tiene que gastar sus energías? ¿Dónde tiene que gastar su tiempo? ¿Y dónde tiene que gastar sus recursos? Esto es lo que le está presentando Elías. Vas con tu esfuerzo, coges, me preparas la masa, el aceite, me haces unas tortas y me lo das. Y lo tercero que le dice, de parte de Dios, hay una promesa para ti. Si tú haces esto, no va a faltar la comida en tu mesa hasta que vuelva a llover. Estamos hablando en tiempos de absoluta sequía. 3 años de sequía. No 3 días, 3 años de sequía. Y te plantean todo esto delante. Y dicen, no tengas miedo. Yo no sé en qué situación estás tú ahora, pero yo tengo que reconocer que yo necesito palabras como estas para mi vida a día de hoy. Eduardo, gracias por el mensaje que me mandaste el otro día. No sabes lo importante que fue. Porque necesito palabras como la que Dios me mandó a través de tu mensaje. Necesito ese tipo de palabras que me consuele, que me direccionen y que me pueda agarrar a sus promesas. Y ella podía actuar como actuaríamos la mayoría, razonando. Y podría decirle a Elías, tú estás loco, mal de la cabeza, necesitas tratamiento psiquiátrico. ¿Me estás diciendo que me calme? ¿Me estás diciendo que te dé lo que no tengo para darle de comer a mi hijo? ¿Y me estás diciendo que aún a pesar de todo eso, que voy a tener para comer durante 3 años seguidos con la sequía que está cayendo? Y tú estás mal. Yo no sé cómo reaccionaste tú la primera vez que te presentaron el Evangelio. Yo sé cómo reaccioné yo la primera vez que me presentaron el Evangelio. Y dices, sí, 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 tú estás loco. Tú estás mal de la cabeza. Y ella podía haber reaccionado así. Delante de ella estaba el pack de la realidad, con la que todos los días nos tropezamos de morros, cuando nos levantamos y antes de acostarnos. La realidad de todo lo que nos rodea, de lo que vivimos, de lo que somos. La realidad. Ella se lo expresó, la realidad se la expresó ella a Elías. Pero delante de ella también estaba el pack de la oportunidad, de lo que Elías le estaba presentando. Tenía delante de ella también la propuesta de Dios para ese momento, para su vida, para la vida de su hijo. E incluso para Elías, porque no nos podemos olvidar que Elías también era un necesitado. También iba a pedir que le dieran de comer. Y ahí tuvo que escoger cuál de los dos packs. Porque los dos, ¿cómo los haces encajar? Es imposible. O actúas por lo que ves, o actúas por lo que crees. No puedes actuar por las dos cosas al mismo tiempo. Aunque sí, las dos se complementan y ayudan. Pero o te mueves por vista, o te mueves por fe. No hay más, porque la realidad es la que es. Las cosas a veces se ponen complicadas, son difíciles. No son difíciles, son imposibles. ¿Y ella qué hizo? Yo no sé lo que harías tú. Pero si estás pasando por un momento como el que está pasando ella, en el texto, vas a tener que tomar una decisión. Porque el consuelo, la dirección y la promesa de Dios para tu vida está. Y tú eres el que vas a tener que decidir. Y yo voy a ser el que va a tener que decidir. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa durante muchos días. Esta mujer hizo su parte. Y Dios hizo la suya. Elías comió. Ella comió y el niño comió. Dios quiera que todos podamos reaccionar de la misma manera que reaccionó ella. ¿Pero qué podemos aprender de todo esto? La vida de Elías y la vida de la viuda se alinearon con la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esto es lo primero que podemos aprender de este texto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si te dicen esto en el medio del problema, antes de ver la solución, tú no encuentras el por dónde. Yo me acuerdo que estaba aquí después de salir del hospital y yo decía, yo sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero lo de la agradable, después de tantas operaciones, no le pillo el punto. Supongo que la viuda antes dice, uy, esto le debió rondar por la cabeza, ¿no? Dice, bueno, que es buena, agradable y perfecta. Pero la voluntad de Dios era salvar a Elías, proteger a Elías, salvar a la mujer y salvar al hijo. Y también un poquito enlazándolo con lo que se predicó el domingo pasado, que Dios quiere que ¿cuántos se salven? Todos. Dios tiene salvación para todos. Y en este texto también, Dios tenía salvación para todos. ¿Pero qué tenía que pasar? Que todos se alinearan con la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría si uno de los dos se desalineara? ¿La voluntad de Dios sería buena, agradable y perfecta igual? Sí. La voluntad de Dios siempre es buena y agradable y es perfecta. Y sus deseos para cada uno de nosotros es de bienestar, no de malestar. Son de bendición, no de maldición. Esa es su voluntad para cada uno de nosotros. Pasa que nosotros tenemos nuestros propios deseos y a veces no están alineados con lo que son la voluntad de Él. ¿Que vamos a sufrir? Sí, seguro. Si no sufriste, que me cuesta creerlo, que nunca sufrieras, que sepas que vas a sufrir en el futuro. Pero aunque estés sufriendo y estés sufriendo duro, la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Porque Dios veía el cuadro completo. Veía a Elías, veía a la viuda y veía al niño. Pero la voluntad de Dios era sostener a Elías para que hiciera lo que tenía que hacer en los tiempos de Acab. Y para eso tenía que utilizar a una viuda que no era del pueblo, porque dentro del pueblo seguramente no estuviera seguro, tuvo que enviarla fuera del pueblo. Y ahí entra la parte de la voluntad de Dios para con la viuda. La viuda podía pensar que todo lo que tenía que ver con el mundo y con Dios estaba a su alrededor y que era ella, pero no. Era una parte de la pieza del encaje de lo que Dios quería hacer en aquel tiempo y en aquellos países. Había una voluntad superior en las cuales Dios iba moviendo a Elías de un lado para otro, iba moviendo a la viuda de un lado para otro, iba moviendo todas las piezas para que la voluntad final de Dios se cumpla. Y esa, la final, es la que es buena, agradable y perfecta. Pero como ninguno de nosotros hemos llegado al final, por ahora solo lo sabemos de oídas y por lo que vemos en la palabra, que Dios está preparando lugar para nosotros, como aún no llegamos al final, nos parece que en los momentos de sufrimiento, la voluntad de Dios, que sea buena, agradable y perfecta, me cuesta creerlo. Pero aún así, a pesar del sufrimiento, sigue siendo buena, agradable y perfecta. Porque este niño comió, después se enfermó, después murió, después resucitó, pero después, que no lo cuenta la historia, volvió a morir. Porque por ahí no anda. Murió. Y cuando murió, la gente que estaría a su alrededor estaría tristes o estarían contentos. Pues estarían tristes. Pero ¿alguien puede decir que la voluntad de Dios no era buena, agradable y perfecta? No. Pero sí es verdad que el sufrimiento nos acompaña en nuestras vidas como consecuencia de lo que hemos heredado. Y eso es así. Y eso es lo primero que veo yo, que puedo aprender de todo esto. Lo segundo, al que cree, vamos, venga, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Todo, yo no estudio mucho de matemáticas, es conjunto, todo y un conjunto y todo lo que está incluido es parte de matemáticas, ¿o dónde se estudia eso? ¿Eh? Es de matemáticas, ¿no? Y entonces, ¿todo qué quiere decir? Todo. Pero a veces en nuestras cabezas nos da la sensación, como le pasaría a esta mujer cuando le plantearon todo esto, ¡bah! No será para tanto, hombre. Yo sé, escuché de tu Dios, que tu Dios hizo, y en Egipto, y que hizo en no sé cuánto, y que hizo y tal, pero cuando todo eso lo bajamos a nuestras vidas, a veces nos cuesta creerlo, ¿verdad? Nos es más fácil creer que Dios abrió el mar, iba Moisés y resucitó Jesús y no sé qué, no sé cuánto, que creer de que Dios nos va a dar provisión en medio de una sequía. O solo me pasa a mí eso. Que a veces digo ya, bueno, esto tanto, para tanto no será. Este problema por el cual yo estoy pasando es tan imposible que creo que ni Dios lo puede solucionar. O es tan imposible y Dios está tan ocupado que ¿para qué va a mirar para mí? Pero aquí no dice, lo que acabo de decir no es eso. La palabra no dice eso. La palabra dice que para el que cree, todo le es posible. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todo lo que crees va a suceder o va a ser? No. ¿Pero que es posible? Sí. Y Dios va a decidir lo que sí y lo que no. Pero posible lo es todo. Mis amigos musulmanes les cuesta creer de que Jesús sea Dios. Y yo les digo, pero Jesús, Dios puede hacer lo que quiera. Sí, lo que quiera. Eso ellos lo tienen súper claro. Pero ¿estás seguro que Dios puede hacer lo que quiera? Lo que quiera. Dios puede hacer que hable un burro. Sí, puede hacer que hable un burro. Puede hacer que se abra el mar. Sí, es posible. Y luego Dios no se puede hacer persona. No, eso no es posible. ¿Cómo encajas esto? O Dios es capaz de hacer lo que quiera, o no. Pero ellos creen que sí, es capaz de hacer lo que sea, menos que hacerse hombre, en forma de persona y venir a vivir entre nosotros. Nosotros nos reímos de eso, pero muchas veces actuamos así. Y nos cuesta creer de que para Dios todo es posible. Todo es posible. O sea, da igual la situación por la que hayas pasado, da igual la que estés pasando. Antes cantábamos algo así, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel. Echa la vista atrás, ¿cuándo Dios te falló? Nunca, jamás. Te puede abandonar tu padre, tu madre, tus amigos, te puedes quedar sin dinero, te puede lo que sea, enfermar, Pero Dios siempre ha sido fiel y siempre ha hecho lo que tenía que hacer. Siempre. Yo conozco a muchas personas que por no adentrarse en el mundo de la fe viven vidas a medias, por no decir, o sí, derrotadas. Muchísimas personas. A veces lo hablo con Patri y digo, esta persona, si cuando empezamos a hablar con él y cuando empezó a venir a la iglesia y cuando esta chica no sé qué y cuando tal, si hubieran permitido en sus vidas que no las dirigiera lo que ven, sino la fe, sus vidas hubieran cambiado. Lo tengo clarísimo. Emmanuel, si tú no hubieras permitido que la fe dirigiera tu vida, ¿cómo estarías? Pero tú le diste paso a la fe en tu vida. Pues como tú, por esa puerta entraron cientos. Pero no le dieron la oportunidad a Dios para que gobernara sus vidas más allá de lo que ellos veían con sus ojos. Y viven vidas derrotadas. Por muchas cosas. Unos por los antecedentes que tenemos por la religión que siempre gobernó aquí en este país, otros por miedos, otros por autosuficiencia, otros por incredulidad. Pero muchas personas conozco que viven así. La viuda era una de ellas. La viuda estaba derrotada y no tenía esperanza. ¿Sabéis por qué? Porque su mirada estaba puesta en la vasija y la vasija estaba vacía. Si su mirada estuviera puesta en Cristo, en Dios, las cosas cambiarían. No estaría tan derrotada. Cuando puso su mirada en donde tenía que ponerla, cuando se dejó guiar por la fe, su vida cambió. La vida de esta mujer cambió en un momento, en lo que se tarda en hacer unas tortas. No siempre es así. A veces se tardan meses, a veces se tarda años para esperar a que Dios obre. Pero esta mujer tuvo la bendición de que su vida cambiara al instante. Sea que de una manera o sea como otra, Dios es fiel. Y al que cree todo le es posible. Y la tercera cosa, es que a veces la fe no es suficiente. Se necesita un pasito más. De hecho, creo que nunca la fe es suficiente. Se necesita un pasito más. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios están en la voluntad de Dios. No están en la voluntad de Dios. ¿Tienen fe? Más que tú y que yo, Marcio. Juntos. ¿Reciben bendición de parte de Dios? ¿Hay morada que se está preparando para ellos en el futuro? A la fe hay que unirle obediencia. Y la obediencia es algo que está en horas bajas. Por muchos motivos. El principal es porque nosotros queremos gobernar nuestras vidas. Y las normas que hay no nos entran aquí. No las entendemos. ¿Cómo le voy a preparar una torta si a mi hijo hay que darle de comer y por lo menos que me viva unas horas más? Pero tú no te das cuenta que si tu hijo vive unas horas más se muere igual. ¿De qué te vale gobernar tu propia vida si lo que más que vas a conseguir es vivir unas horas más? tener un poquito más de aquello que te entra por los ojos y que te gusta, pero de una forma momentánea. Y estás perdiendo eso a una bendición eterna, cambiando una cosa por la otra. ¿Qué puedes perder? Unas horas. ¿Y qué más te da unas horas? Si te vas a morir igual. Esta mujer tuvo que administrar lo que tenía de la manera que Dios le mandó, de la manera que Dios le dijo. No se trataba de que tuviera mucha harina o poca, mucho aceite o poco. Se trataba de obedecer y de poner todo en el sitio que el Señor le decía que tenía que ponerlo. Unos panes y unos peces tenía un niño cuando había 5.000 varones sentados y había que darles de comer. ¿Se trataba de los panes, de los peces o se trataba de la obediencia? Moisés tenía que ir a libertar un pueblo y solo tenía una vara. ¿De qué dependía la libertad de un pueblo? ¿De la vara? Coge una vara y vete a acabar con la guerra en Palestina y en Israel. No montas ni en el avión con la vara. ¿O se trataba de la obediencia? Mira, yo durante muchos años llevé parte de la economía de mi casa de la manera que a mí me apetecía. Ya en el Señor, ¿eh? Y fue hacer las cosas de la manera que a él le apetece y las cosas cambiaron. De la manera que a él le apetece, tú si vas por ahí a los sitios, le dices, no, es que mi economía no la llevo así, yo la llevo de otra manera, desde un tiempo a esta parte. Te dicen, tú estás loco. Tú no razonas bien, hombre. ¿Quieres darle dinero para los políticos? Esa frase la escuché muchas veces. No depende de lo que tengamos, depende de la actitud de nuestros corazones y quién permitimos que gobierne nuestras vidas. Depende de la obediencia. Yo ayer estaba discutiendo con un amigo que tiene que cumplir una norma que para él es ilógica. En su cabeza para él es ilógica. Y a lo mejor tiene razón. Pero lo que no se daba cuenta este amigo es que la bendición está en la obediencia. En la obediencia. No solo está en creer, sino en obedecer. ¿Quiénes son mis amigos? Aquellos que escuchan mi palabra y la hacen y la obedecen. Aunque no lo entendamos. Así que yo no sé cómo estamos en esta mañana. Yo sé cómo estoy yo. Mi mujer sabe cómo estoy yo. Yo sé que en algunos puntos como que no hay salida. Pero en esta mañana vas a tener que tomar una decisión. O te guías por lo que ves, o te guías por lo que Dios te dice. Y vas a tener que escoger. Y escoger es difícil, porque tienes que desechar. Cuando uno escoge, desecha. Coge y desecha. Y yo no conozco a nadie que le guste desechar. Eso está pasado de moda. De hecho, ahora hay que reciclar todo. Hasta Zara va a vender ropa usada. Nadie quiere desechar nada. Pero cuando miro a la viuda, veo que la viuda tuvo que escoger y tuvo que renunciar a una tercera parte de lo que tenía para dárselo al hombre de Dios y así poder recibir la bendición. ¿Qué os parece si oramos? Nos ponemos de pie y oramos. Yo no sé si estás al límite, cómo te va tu economía, cómo está tu salud, cómo están tus relaciones, cómo está tu familia. Pero sí tengo una cosa clara, que hay momentos en las vidas de las personas que son así, que uno se encuentra al límite en situaciones. Y os voy a contar una historia antes de orar. Si me deja de viciana. ¿Sí? ¿Puedo, Ana? Vale. Cuando nació David, hasta que nació David, nuestra única hija era Ana, es evidente, ¿no? Y nació David y quizá cometimos el error o no lo sé. El tema es que Ana, pues, cogió celos. Cometimos el error a lo mejor de atender mucho a David, porque era recién nacido, no lo sé. O no lo cometimos y actuábamos con... No lo sé, el motivo no lo sé. Yo lo que sé es que Ana era una niñita pequeña y se celaba. Y entonces se puso rebelde. Y la rebeldía duraba días y días, muchos días. Entonces daba igual lo que hiciéramos, que habláramos con ella, ella estaba rebelde, que la castigáramos, estaba rebelde, que le diera una azota en el culo, ella estaba rebelde. Hablábamos con todos los que pensábamos que teníamos que hablar. Y hablamos con los pastores, hablábamos con padres, hablábamos con todos los que pensábamos que podíamos hablar. Pero ella estaba rebelde. Y un día me acuerdo perfectamente, tenía que acostarse en cama y ella no quería acostarse en cama. Y no quería, y no quería, y no quería, y no quería. Y me llevó al límite. Al final se acostó. Y yo me fui para la cocina, desesperado, y me senté al lado de Patri y dice, no podemos más. Esto es insostenible. Vamos a orar. Y nos sentamos y nos pusimos a orar. Y Dios, no podemos más. Estamos en el límite. Y derramamos nuestro corazón, clamamos esa noche. Os puedo garantizar una cosa. Al día siguiente nos levantamos y Ana jamás volvió a ser la misma. Para la gloria del Señor. ¿Qué os quiero decir con esto? Que en Señor hay salida. Hay salida. Su voluntad es buena. Siempre. Siempre. Y Él va a hacer siempre su parte. Pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Entre otras cosas, creerle a Él. No creer en Él. Creerle a Él lo que Él dice. Y si tú tienes que bendecir cuando te apetece maldecir, bendice. Y si tú tienes que dar cuando Él te dice que tienes que dar y no tienes, da. Y cuando te dice que andes una milla más, anda una milla más. Créele a Él, pruébale a Él. Él lo dice en antiguos, probarme en esto, traer al alfolí. Y es en todas las áreas. Y obedecerle a Él. Muchas veces no recibimos la bendición porque no obedecemos. Porque no obedecemos. Si hubiéramos obedecido, ¿cuál es la voluntad de un padre para su hijo? Derramar bendición. Yo ahora soy padre y puedo entender muchas cosas que no entiendo y puedo entender más al Señor cuando miro mi relación con mis hijos y cómo Él actúa conmigo cuando no obedezco. Porque se parece muchas veces en cómo yo reacciono con ellos cuando ellos no obedecen. Y ellos me dicen, es que eres duro, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y a mí solo me queda decirle, es que si no fuera así, yo derramaría bendición. Solo me falta que obedezcas. Y me equivocaré 100 veces, pero Dios jamás se confunde. Bendito sea, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Te damos gracias porque nos tienes aquí, Señor. Te damos gracias porque nos estás hablando, porque tu Espíritu Santo está ministrando a nuestros corazones, porque eres tú el que sigue diciendo, no tengas miedo. Ayúdanos, Señor, a traer nuestros temores delante tuya, Señor. Los traemos y los ponemos a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos que tú los lleves y que en el lugar del temor, Señor, tú puedas poner confianza y fe, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti, Señor, a descansar, Señor, incluso en esas promesas, Señor, que ahora no vemos, que ahora no entendemos muchas de ellas, pero son esas que tú tienes preparados para nosotros, Señor. Cosas que ojo ni oído oyó, son las que tienes preparadas para aquellos que te aman, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestras vidas delante tuya y ponemos las situaciones que nos rodean delante tuya, Señor, las cuales muchas de ellas no podemos, Señor. Y clamamos a ti para que tú las organices, las ordenes, Señor. Las quites de que sean atrapalladas, Señor, y que estén en orden, Padre, delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a avanzar y a andar una milla más hasta que tú hagas tu voluntad perfecta, Señor, en ella, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Nos levantamos y decimos que no nos vamos a rendir, Señor, porque en ti hay recursos para todas las cosas, Señor. Nos levantamos y proclamamos que tú eres Jehová Jiré, el que provee para todas las situaciones de nuestras vidas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, lo que para el mundo es imposible, para ti es posible. Tú eres especialista en eso, Señor. Y Señor, queremos salir de aquí, Señor, tranquilos, Señor, descansando en ti, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Y es ahí donde descansamos, Padre. Te lo entregamos todo a ti, Señor. Lo que tenemos en nuestras manos, Señor, te lo entregamos a ti, Padre, en obediencia, Señor. Y gobierna, Señor, si hay algo que tengamos que cambiar, que tu Espíritu Santo nos esté hablando a lo largo de estos días, Señor, y que puedas tú, papá, transformarlo también en nosotros, Señor. Quita los temores, como decimos, Señor, que no tengamos miedo, Señor, para dejarnos llevar por ti. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor.